Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario, Señor amado, que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir estas instrucciones tan interesantes para nosotros, de permitirnos entender estos eventos futuros conocidos como escatología en la teología. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información para seguir creciendo y glorificando tu nombre en la faz de la tierra y todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro Apocalipsis en Apocalipsis 5:14, que nos dice, y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Recuerden que nosotros estamos estudiando esto, en estos momentos hemos pasado de lo que es la angelología para ver lo que es la adoración. Y en estos versículos ustedes han visto una y otra vez todo lo que está sucediendo en contorno a la adoración. Cómo ven al Padre y cómo ven a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y cómo lo alaban, cómo lo adoran, qué palabras utiliza la Biblia para llevar a cabo esta función tan importante de nuestra vida, que es la adoración del Señor. Les comenté anteriormente que hoy en día en la iglesia postmoderna se está relegando este asunto de la adoración a lo que es el líder de la música. O sea que la alabanza y la adoración, el líder es ahora el líder de la alabanza y de la oración en la iglesia posmoderna. Y claro está, eso no es bíblico. La adoración, como ustedes van a ver, tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios y con el hecho de que nosotros, una vez que tenemos la información bíblica, le hacemos caso a Dios. Nos ponemos a su disposición en amor. A medida que lo conocemos, más lo queremos servir a Él. Y servir al Señor y hacer la voluntad del Señor es la verdadera adoración. La palabra de Dios nos dice a nosotros, la boca de ellos me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, a estas personas son destruidas, porque la alabanza la tienen en la boca, pero su corazón no tiene el contenido de la palabra de Dios que necesitan tener para tener un verdadero crecimiento. No se puede hacer una sin la otra. No estoy diciendo que hay que eliminar la alabanza, ni mucho menos, porque es parte de la adoración, pero no es la adoración, solamente es una parte de la adoración. La máxima expresión de la adoración es crecer, conocer a Dios y hacer su voluntad. A través de las instrucciones recibidas por la palabra de Dios, que llegan a cada uno de nosotros, teniendo en cuenta nuestro trasfondo, nuestra manera de ver información, nuestra manera de procesarla, todas las vivencias que tenemos, el don espiritual que tenemos, todas esas cosas entran en vigencia, entran dentro de lo que Él tiene para nosotros, y nosotros, a través de la información, comenzamos a producir para su gloria. El motivo por el cual nosotros glorificamos a Dios cuando hacemos su voluntad es porque estamos viviendo en el sistema cósmico, en el sistema de las tinieblas, y nosotros somos luminares. Si nosotros tenemos la información de la luz, que es Cristo, si nosotros predicamos la luz, predicamos el Evangelio, nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre y todo se lleva a cabo en amor con la mente de Cristo. Ahora, si tenemos carencia de conocimiento de la mente de Cristo, más que todo vamos a atender a la emoción. No va a haber, pero sí puede haber la alabanza, puede ser los cantos y alabanza y sentirte muy emocionado con las cosas de Dios, pero es una emoción que es muy parecida a lo que sucede con los niños, que los niños pues se emocionan cuando oyen las canciones porque son bonitas o tienen un ritmo cadente muy bonito o tienen ciertas cosas. La música emociona, la música, especialmente a la persona que le gusta la música, wow, la música emociona, la música te hace sentir bien. No tiene nada malo la música, es buena, pero el asunto es que llevarla, ponerla en el lugar que le corresponde dentro de la adoración. Entonces, aquí vemos dos cosas que hacen los ancianos, se postraron y adoraron, dos cosas. Entonces, aquí tenemos estas dos palabras diferentes que son significativas para nosotros en lo que es concierne al estudio de lo que es la adoración. Se postraron, la palabra griega es pipto, pipto, así como peptobismo, pipto, que puede significar caer, tropezarse, pero en el contexto de la adoración tiene que ver con la obediencia a una figura superior y simplemente significa postrarse. La segunda palabra traducida a adoración es la palabra común que se encuentra en el Nuevo Testamento, que es proscuneo, cara a cara, es arrodillarse o postrarse cara a cara, es lo que significa. Ser la venia, literalmente el trasfondo etimológico de la palabra en el griego significa doblar la rodilla, significa adorar, obedecer, mostrar respeto o postrarse ante una autoridad. En este caso la autoridad dentro de la adoración es nada más y nada menos que el Padre y el Hijo. El Cordero de Dios y el Padre que se sienta en el trono. Entonces, esto es parte de la adoración, la obediencia. La obediencia es lo más sublime de toda la adoración, es la obediencia. Y, claro está, cuando la persona es fiel, lo que va a hacer es que va a conocer a Dios, lo va a amar y lo va a obedecer. Nosotros vamos a obedecer a Dios no porque nos lo dicen, No es porque vamos a ir al infierno, porque ay, que si no haces las cosas que yo te digo te vas. No, el proceso es que a medida que lo conocemos lo amamos más y más y más y más, y ese amor es tan grande que nos hace a nosotros obedecerlo. Y sabemos a quién obedecemos. Obedecemos a un Dios completamente justo que nos ama a nosotros, que tiene lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Hemos visto en el transcurso del estudio que hacemos del libro de Colosenses cómo este portafolio de activos invisibles que Él tiene, también lo vemos en Efesios, este portafolio de activos invisibles llega a nosotros cortesía de su gracia, de su amor. Entonces los que lo aman son los que reciben lo máximo y lo mejor. Él hace que todas las cosas superen para bien para los que lo aman. Entonces aquí vemos que aquí hay algo maravilloso. Es obediencia a los mandatos divinos ante la autoridad de Dios, lo que hacemos nosotros. Nosotros reconocemos la autoridad de Dios. Cuando nosotros reconocemos que Él es absoluta fidelidad y absoluto amor, entonces nosotros en nuestra vida vamos a atender a hacer su voluntad. Lo vamos a amar, o sea, es alguien que no... Si nosotros amamos a las personas fieles que consideramos que nos consideran a nosotros, que son personas que son atentas con nosotros, que son amables, que tienen afinidad con nosotros debido a su comportamiento excelso que tienen para con nosotros, ¿cuánto más Dios que es perfecto en todo lo que hace para nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí lo que vamos a ver es que Dios es tan perfecto y tan amoroso y tan amable y tan decente con nosotros, tan condescendiente con nosotros, tantas cosas para con nosotros, que nosotros vamos a hacer lo que le fallamos. Nosotros le vamos a fallar a Él. Y lo vamos a dar cuenta avanzado en lo que es Él. Eso es algo muy interesante. Una de las cosas que fragmenta una amistad es cuando la persona, la otra persona, pues le hace, como dicen en Colombia, una patanada. ¿Saben lo que es una patanada? O sea, un maltrato. Le hace un maltrato a la persona que se supone que sea su compañera, o le clava el puñal por la espalda, lo traiciona de alguna manera, o le hace ciertas cosas que a la persona, pues, que bien. Eso nunca va a ocurrir con Dios, con nosotros. Él siempre está a favor de nosotros, Él siempre está enseñándonos las cosas buenas, Él siempre está, Él es el perfecto, nosotros sí le vamos a fallar a Él. Nosotros le vamos a jurar amor eterno y de repente nos vamos con el mundo. Y de esa manera nosotros pues nos salimos de lo que es ese verdadero amor. Porque sí te amo, pero es que tengo que hacer algo aquí, un momentito ya regreso, ¿verdad? Claro está que Él, en su amor, provee la confesión de nuestros pecados. ¿Para qué? Para restituirnos. El proceso es el siguiente. A medida que nosotros nos damos cuenta de que seguimos pecando en la misma vena, pues, nosotros tenemos áreas de debilidad que nos incitan a pecar en esa zona. Lo que vamos a darnos cuenta es que después que nos confesamos muchas veces, porque reincidimos, vamos a empezar a decir, oye, ya está bueno, Él es fiel contigo, Él es perfecto, Él es amoroso, y tú sigues en lo mismo, te estás juzgando a ti mismo. El que se juzga a sí mismo, no será juzgado. Lo que ocurre es que esa persona, nosotros, vamos a dejar esa área. Vamos a dejar, no queremos ofender al Señor y sabemos que estamos haciendo lo que no es correcto. Pero adivinen qué va a pasar. Va a salir otra área, un área más sofisticada. Pero sale, porque la naturaleza pecaminosa se tiene que expresar de una manera, dejándonos saber a nosotros que nosotros somos irrevisiblemente pecaminosos, desobedientes ante el Señor. Entonces, lo que vamos a ver es que en nuestra condición humana, nosotros nos damos cuenta de que Él es perfecto y nos ama, no importa lo que hacemos nosotros, su amor no disminuye. ¿Y saben lo que hace eso? Esa gracia y ese amor hace que nosotros lo amemos más y más y más, a pesar de lo que somos nosotros. Entonces, eso es básicamente la política que tiene Dios para con nosotros, que cuando lo conocemos lo vamos a amar y lo vamos a servir en amor. No lo vamos a servir a Él porque nos sentimos culpabilidad. Porque hay personas que me siento, wow, ¿cómo es posible? Yo me voy a dedicar a Él, te prometo que voy a hacer las cosas. No, eso no lo quiere Él. Él no quiere que tú lo sirvas por un sentido de culpabilidad. Eso no es un verdadero amor. Él quiere que tú lo sirvas porque lo amas. Tú lo amas a pesar de quién eres, le das las gracias a Dios por sus provisiones, y sabes lo que va a ocurrir, que poco a poco vas a dejar toda esa basura con la cual hacías. Si Él se despoja de lo mejor, que es ser Dios, para venir a nosotros, para hacer la voluntad de su Padre, ¿cuánto más nosotros nos debemos de despojar de lo que no sirve para servirlo? Es interesante, ¿verdad? Pero, claro está, el proceso nos deja saber a nosotros lo grandioso que es Él, lo misericordioso que es Él, y vamos a ponernos a su disposición. Como vamos a poder ver entonces, esta adoración, esto que ustedes ven aquí en el versículo 14, conlleva la idea principal que encontramos en la adoración, que es la sumisión en amor a la autoridad de Dios. No es simplemente la sumisión a la autoridad de Dios. La sumisión a la autoridad de Dios, ustedes la van a ver con los incrédulos. No ahora, al final. Para ellos van a tener que hacer lo que diga Dios. Y cuando Dios le diga al infierno se lo tiene que ir, nada más. Ahí no, ellos van a obedecer la autoridad de Dios porque no tienen otra salida. Pero nosotros tenemos, a través del amor, la opción de hacer su voluntad en amor. Genuinamente un amor que te sale de adentro, que es tu Señor y tú estás a su disposición para lo que Él quiera. Eso es algo grandioso, porque ese mismo amor te lo llevas contigo para el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el gobierno va a ser en amor. No va a ser en odio, como es el sistema cósmico, ni va a ser en arrogancia, como es en los sistemas cósmicos, sino va a ser en amor, en sumisión, en humildad. Entonces, parte del problema que nosotros encontramos como creyentes es que cuando creímos por primera vez, nosotros fuimos salvados, en nuestra mente teníamos atiburrados toda clase de ideas preconcebidas que salen de este sistema cósmico del mundo. Algunos eran consistentes con las escrituras y otras estaban muy pero muy lejos de la escritura. O sea que podemos tener ciertos puntos de vista acerca del matrimonio antes de venir a Cristo, o de la sociedad, de la política, del dinero, de toda clase de ideas que pueden estar muy retiradas de la escritura. Si nosotros venimos de una familia cristiana, pues van a estar muy compatibles con lo que dice la Biblia. Pero si estás en una, vienes de una familia que no es cristiana, vienes de un sistema, por ejemplo, político, que no está apegado a la palabra de Dios, la enseñanza que vas a recibir está completamente retirada de la palabra de Dios. Entonces, tu enfoque en la vida va a tener ese trasfondo. Tú vas a ser dirigido a ver las cosas con cierto, con unos anteojos especiales, con diferentes colores. Y vas a ver la vida diferente. Lo que hace la palabra de Dios es que te enseña cómo ver las cosas de la manera correcta. Quizás, por ejemplo, hayan tenido un trasfondo de panteísmo. Hay personas que vienen, no creo que aquí tengamos ninguna persona que viene del panteísmo, que es una serie de dioses a los cuales sirven. Eso ocurre mucho con los hindúes y ocurre en otras religiones. O hayan crecido en un ambiente secular y basados en la ciencia nunca hubieran creído que Dios creó todas las cosas. Porque fueron enseñados que esto es un asunto de la evolución y que todas las cosas con suficiente tiempo más las circunstancias fortuitas de alguna manera u otra del caos se forma el orden y el sentido de las cosas, que es completamente al revés de la ley de la entropía. ¿Saben lo que dice la ley de la entropía? La ley de la entropía es que todo se va destruyendo, todo se va desmoronando, todo va echándose a perder. O sea, si tú dejas las cosas por sí mismas, se echan a perder. Tú no puedes dejar las cosas solas. O sea, tiene que ver una persona, tiene que ser un constructor, un ingeniero, alguien que las mantiene. Pero bajo la ley de la entropía, que es, ha salido pues de la observación que hace el hombre, te das cuenta de que este asunto de lo que es la evolución es completamente equivocado. Permíteme poner esta palabra aquí. Aquí está, entropía. Vamos a poner aquí esta palabra y vemos la definición. Magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular en un sistema, medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes del cual va a recibirse uno solo. La primera es la que nos hace saber la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular. Lo que pasa es que si las cosas se dejan por sí mismos, se destruyen. Básicamente eso es lo que nos hace saber. Cuando se oye, por ejemplo, no sé si ustedes han oído de la terminología que tiene que ver con la obsolescencia planificada. Cuando se hace un producto en los Estados Unidos, en cualquier lugar, se hace el producto para que dure cierta cantidad de tiempo. O sea, el material que se utiliza dura 5 años, se diseña de esa manera, para que en asunto, y eso fue el problema que tuvo los Estados Unidos con los carros, que fueron diseñados con un sistema que a los 3, 4 años ya no servía, porque ellos querían que la gente comprara carro nuevo. Entonces los japoneses pusieron una obsolescencia planificada de 15 años, entonces los carros de ellos servían. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? La gente, ni tonta, ni boba, ni perezosa, pues este me dura más, pago lo mismo, y este me dura pues, mucho más tiempo. Entonces van y se dirigen a un vehículo mejor. ¿Por qué? Porque la obsolescencia planificada es mejor. Entonces, la calidad del producto tiene que ver, está directamente vinculada al tiempo que ese producto va a durar en servicio. Va a durar como algo que vale la pena. Entonces, de paso, Dios nos ha hecho con una obsolescencia planificada en estas épocas que tenemos en la edad de la iglesia de 80, 90 años más o menos. Ya está, la máquina se echó a perder. Y de ahí ya dejas de existir. Si lo llevas atrás a las épocas de Adán, 900 años. En la época del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo regresamos a las mismas épocas de Adán y la vida va a ser de 1000 años. Una persona de 100 años, 200 años es una persona jovencita en el milenio. Interesante, ¿no? O sea que Dios le va a dar tiempo debido a que va a haber una repoblación del mundo entero. Entonces, sí, se muere, especialmente si tiene crímenes. Nosotros somos los que vamos a juzgar. Nosotros juzgamos a las personas que pervierten la ley o quebrantan la ley, especialmente si hay homicidio. Regresamos al asunto de la ley mosaica. Si matas, vas a morir. Esa es la ley. Ahí no hay tu tío ni mi tío, ni que yo conozco a fulanito de tal y que te voy a pagar tanto dinero para que no me dejes salir o me metas en la cárcel hasta que la gente se olvide después de 7 años, yo te paso otro billete y me dejas salir. ¿Ustedes creen que eso ocurre hoy en día?
Sí.
Claro que se ocurre, como todo el tiempo ocurre. Entonces, el asunto es que va a haber algo superior, algo maravilloso. Ahora, aquí vemos pues que quizás hayan tenido ese trasfondo de apartheidismo, quizás no, pero el asunto que yo les trato de decir es que todos nosotros tenemos cierta cantidad de información que proviene del mundo, y esa información nos hace ver las cosas al revés. Quizás viene de un trasfondo depresivo, nihilista, existencialista y posmoderno, que primero déjenme decirles que, es más, yo creo que tengo la definición aquí del nihilismo. El nihilismo es, en la filosofía, es la negación de toda creencia, es la negación de todo principio religioso, político y social, y proviene de la palabra latina nihil, que significa nada. Nihil es nada, nihil. Y a través de este sistema filosófico, quizás pensaban que la vida no tenía ningún significado, y que ahora, después de ser salvo, claro, están y nacen espiritualmente y vienen a la Biblia, se dan cuenta que la Biblia dice una serie de cosas que ustedes les enseñaron que eran tontas o estúpidas, que no tenían valor. Pero en realidad ahora te das cuenta, oye, esto está perfectamente diseñado, te das cuenta de que hay algo que verdaderamente vale la pena. De paso, la persona que esté en el sistema nihilista, que no cree en nada, ¿qué va a hacer? Si tú no crees que hay vida después de esta, ¿qué vas a hacer? Mala, hacer lo que te dé la gana, lo que venga, ¿verdad? Vas a tratar todo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque después de esto me voy y no hay más. Entonces, claro, esa persona termina destruyéndose a sí misma, porque si comienzas a probar de todo, te vas a indigestar. Entonces, aquí vamos a ver que es algo maravilloso, pues. Lo que Dios explica es la perfección, porque Él es el diseñador y nos dice cómo funcionan todas las cosas. Y lo bonito de la palabra de Dios es que la puedes probar y cada vez que la pruebas te das cuenta de que sí es verdad. Dios es perfecto. Eso va cementando tu fe. Entonces, es más, con ese trasfondo, pues, para algunos de ustedes, algunas de las cosas enseñadas por la Biblia son difíciles de entender y de digerir debido a que no se sienten cómodos con esa información porque va en contra de lo que han aprendido previamente. Los hace incómodo. A mí no me enseñaron que esto era así. Y tú me estás diciendo que es de esta manera. Entonces, para esta persona, por eso Pablo dice, yo debo mermar, él debe incrementar. Porque esa información que tú has obtenido del mundo tiene que desaparecer. El proceso es un proceso paulatino. Es un proceso de extirpar la información que se ha arraigado en tu corazón por medio de lo que aprendiste del mundo para aceptar la información nueva con las normas y principios de Dios para que tu vida sea guiada por la mente de Cristo. Eso es un proceso paulatino, especialmente si no quieres dejar lo que aprendiste, porque crees que es la verdad. Entonces, lo que deben entender es que en la vida espiritual pasamos por un proceso de aprender a cambiar la manera de pensar. Cambiar el punto de vista humano al punto de vista divino. Y nosotros tenemos que aprender a utilizar la información bíblica en nuestra vida. Entonces, hay veces que no van a entender estas cosas la primera vez que las escuchan. Para algunas personas no lo entienden las primeras 5, las primeras 10, las primeras 15, las primeras 20. No se preocupen. Lo que pasa es que la persona que no la entiende la primera vez necesita tener información adicional periferal, que va ofreciendo información adicional para que a la final la vea. Vea la información que se le está dando ya de un punto de vista más amplio. Entonces ya esa persona puede entrar. Porque hay personas que son muy cautelosas, pues. Especialmente si han sido engañadas toda su vida. Entonces, claro, hasta van a tomar las cosas. Espérate un momentito, déjame ver cómo es. Pero entonces tú vas dándole más información que va derramando su luz sobre esa información. Y entonces uno se cuenta, no, esto es verdad. Y tú tienes que llegar a esa determinación por ti mismo y saber que eso es la verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y claro, a medida que lo vas probando, te das cuenta de que sí, así es. Entonces, ¿qué va a pasar en tu corazón? Te vas a pegar más y más a la palabra de Dios. Vas a creer más y más en las instrucciones divinas. Vas a darte más y más con todo tu corazón, viendo a Dios lo que es, y lo vas a servir con todo tu corazón. Vas a ser una persona fiel. Y claro, está. Esa, señores y señores, es la verdadera adoración. Ese es el proceso de la adoración. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, es parecido a aprender un nuevo idioma. Cuando tú aprendes un nuevo idioma, te parece dificilísimo. Es más, imagínense que ustedes a nosotros nos lleven de repente y nos voten en Rusia. O en la China. No entiendo ni papas, ¿verdad? Pero yo les garantizo a ustedes que si ustedes permanecen en ese lugar, escuchando ese idioma, día y noche, todos los días, en el asunto de 5 o 10 años, están, ¿verdad? Hablando en ese idioma perfectamente bien y entendiendo todo. Entonces lo que se requiere es que la persona tenga perseverancia para que logre el objetivo. Y Dios te da el tiempo para que logres el objetivo. Si tú lo quieres, Él te lo va a dar. Entonces, Lo que vamos a ver, pues, es que al inicio aprender un idioma nos parece que no lo vamos a lograr, que es muy difícil, pero con el tiempo que transcurre, pues nos damos cuenta que empezamos a utilizar palabra, una palabra aquí, otra palabra allá, y cosas que antes no conocíamos. Primero tenemos que traducirlas al idioma que nosotros conocemos, pero después esas imágenes cobran significado con la nueva palabra. Por ejemplo, en mi mente ya está grabado, yo no tengo que traducir silla a chair, porque yo lo veo ya en inglés. Ya tiene, eso tiene un nombre, esa silla tiene un nombre en inglés y en español. Es chair en inglés. No lo tengo que traducir. ¿Sí me explico? Eso es lo que ocurre con la parte espiritual. A medida que la vas teniendo, ya no la tienes que traducir, es tuya. La entiendes, la conoces y la aplicas. De otra manera es muy difícil aplicarla. Entonces, ahora que conocemos esas palabras, entendemos y poco a poco edificamos una cosa sobre la otra con estas palabras y podemos mezclar las palabras y empezar a hacer sentido de lo que decimos y cuando menos nos damos cuenta estamos hablando otro idioma. Es lo mismo que ocurre con la parte espiritual. Todo esto es una porción espiritual que nosotros no teníamos anteriormente, no la conocíamos. A través del Espíritu Santo la comenzamos a aprender y empezamos a quitarnos de arriba ese temor de dejar que esta información llegue a nosotros porque estamos muy confiados en la información anterior adquirida del mundo. Pero cuando tú comienzas a probar que la información divina es poderosa, que es verídica, que tiene razón y que te conduce a un lugar maravilloso, tú más y más le das, viene con más vertiginosidad. Más vertiginosamente viene a ti la información como torrente, ríos, agua, vida, primero entran a ti, que es la palabra de Dios, que ya, ya no la dejas entrar por gotitas. Ni por chorrito, sino que ahora entras y te llega a ti grandemente, te baña y eso te hace a ti pues, sentir excelentemente. Y es más, la quieres. Vas a querer esa palabra de Dios. Les doy otro ejemplo. Hoy un día podemos leer algo en la Biblia y nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso? Nosotros la leemos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Pero eso es lo que parece decir el texto. Porque nosotros, bueno, aquí dice, a mí me han afectado muchas personas y a mí me ha pasado que aquel texto dice eso y tú estás diciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una discrepancia? Entonces, claro está, de nuevo tenemos que ver, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es inerrante. Y hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer dentro del estudio de la palabra de Dios que nos permitan entender lo que está escrito. Quizás a la primera vez no lo vas a entender o va en contra de algo que tú te has tenido como fe, como fidelidad, como algo, como un baluarte, pues. Pero por eso es que tenemos que estudiarlo, verlo desde diferentes puntos y más adelante con la información adicional nos percatamos del significado de lo que leemos. Un caso patente es el de las dispensaciones, por ejemplo. Una vez que entendemos lo que es la información de la administración divina de la historia y regresamos a leer un pasaje que parecía estar en contraposición con los otros pasajes, ahora lo vemos en el contexto apropiado porque tenemos suficiente información para ponerlo en el lugar que le corresponde y encaja de esa forma perfectamente en la revelación divina. O sea que lo podemos entender y si lo entendemos, lo podemos digerir y lo podemos utilizar. De otra manera, pues tenemos ese pequeño problema de hacer uso de lo que hemos escuchado. A la final es ahí donde el asunto de la alabanza se inicia. Ese proceso que le estoy diciendo es el inicio de la alabanza. Es un proceso. Ocurre en el proceso de querer someter nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Cuenta, nosotros estamos ahí y no lo entendemos, pero queremos entenderlo. Nos sujetamos entonces a la autoridad delegada por Dios, del pastor, que nos implica la palabra de Dios. No podemos ir directamente a la Biblia y sacarlo. Sí podemos sacar ciertas conclusiones, especialmente si vamos a libros como el libro de Proverbios, o ciertos dichos, que son doctrinas bíblicas reducidas pues a un versículo. Pero cuando se trata de información más difícil, más profunda, más difícil de entender, digo yo, entonces se requiere el pastor y maestro que le explique. Recuérdense que el pastor y el maestro también ya ha pasado por ese proceso. Yo he tenido mi pastor y mi maestro que me ha enseñado a mí las cosas que me ha enseñado. O sea, no es asunto de que me salieron a mí del aire. No, yo me tengo que sujetar al sistema de percepción dado por la gracia también. Todos nosotros lo tenemos que hacer en el transcurso de la iglesia. Entonces, nosotros vamos aprendiendo y nos damos cuenta de que si Dios lo dice, es verdad. Ese es a la final, eso es lo que vamos a darnos cuenta. Y es verdad absoluta. No vamos a tener que estar probando a Dios a ver si es verdad o no es verdad. Hay temas que quizás pues no entendamos muy bien, que no entendamos cómo funcionan, pero ahí están. Puede que no lo entendamos al nivel de la complejidad del asunto. Pero sabemos que si está en la palabra de Dios, Dios lo ha dicho y por eso es verdadero. O sea, llegamos a un punto de entender que Dios tiene lo mejor y lo máximo por nosotros y que si no lo entendemos en estos momentos, simplemente perseveramos y lo vamos a entender. Pues si está escrito, es para nosotros. Y no hay nada en la Biblia que exista en la Biblia que no sea bueno para nosotros. Nada de lo que está en la Biblia es malo para nosotros. Todo es bueno. Habla de cosas malas, pero son el resultado de la desobediencia. Pero si todo eso, todo lo que está ahí es bueno para ti. Todo es bueno. Entonces, es el único lugar donde tú puedes venir y saber que vas a sacar algo bueno. El único lugar, no hay otro. Es la palabra de Dios que es viva y poderosa y que nos hace a nosotros lo que somos. Entonces, el asunto es, si Dios lo ha dicho, es y es verdadero. Y el problema es que con mi mente finita, basada en la educación limitada que tengo en el acerca del tema, quizás no pueda entender el asunto completamente. Y además tengo que entender que sin tomar en cuenta quiénes somos, nosotros hemos sido condicionados culturalmente en ciertas maneras. Porque tenemos trasfondos culturales que nos han enseñado a nosotros a ser lo que somos hoy en día. Y en el sistema cultural donde nosotros estamos, es muy posible que naveguemos muy bien, entendamos muy bien de qué se trata, y es más, hasta tenemos la astucia de ese lugar. No la sabemos todas, entonces. Pero si van al mundo, por ejemplo, y viven en diferentes partes del mundo, por ejemplo en África, en Rusia, en la China, en Irán, en Irlanda, en la India, en Israel, en cualquier lugar, nos vamos a dar cuenta que las personas no piensan como nosotros pensamos. Si tú vas a Vietnam, la gente no piensa como tú piensas, si puedes entender lo que piensan. Si vas a Irán, te vas a dar cuenta que la gente no piensa como tú piensas. Es un sistema religioso que a ellos los gobierna. Y es completamente diferente a lo que tú piensas como cristiano. O sea que todo sale de la cultura que el apóstol Pablo denomina como el mundo. Todo sale de estas culturas de las tinieblas. Y por eso es interesante, pues, que siempre nosotros tenemos ese contexto mundano que Dios tiene que sacar con su palabra de el lugar donde se encuentra en nuestros corazones. O sea, tiene que extirparlo, tiene que sacarlo de raíz. Y por eso no es cómodo para nosotros. A nadie le gusta que le hagan cirugía. Y lo que está haciendo es haciendo una cirugía de los pensamientos que tienes, que también son conocidos para nosotros como ¿qué? Yo les he dicho, ¿qué son los pensamientos del mundo que tenemos nosotros arraigados en la cabeza? Fortalezas. ¿Qué? Son las fortalezas que están arraigadas en nuestros corazones. Estas tienen que ser destruidas con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tienen que ser destruidas para destruir toda fortaleza que nosotros tenemos en nuestra mente. Porque esos pensamientos se arraigan en nosotros y nos conducen a nosotros. Si tú tienes un pensamiento del cual tú crees, ese pensamiento va a conducir tu vida. Y si ese pensamiento va en contra de la palabra de Dios, va a conducir tu vida en contra de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, con su verdad absoluta, con sus normas y principios, saca, extirpa todo eso para que tú puedas pensar de la manera correcta. Ahora, el proceso duele. Duele saber que estaba errado toda mi vida. Híjole, qué bruto soy, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo haya hecho esas cosas pensando que era la verdad? O sea, que eso duele porque es el reconocimiento de que nosotros somos verdaderamente falibles y que no nos la sabemos todas. Que pensamos que somos muy inteligentes y que somos muy capacitados para hacer las cosas del mundo, pero en realidad, ¿verdad? Cuando lo pones al lado de la palabra de Dios y no concuerda con la palabra de Dios, sabes que eres un menso.
Inteligente.
Exactamente. Eres parte de la ciudad de Mensópolis porque has estado haciendo las cosas que Satanás te ha propuesto y estás haciendo las cosas del menso, metiéndote más adentro, profundizando tu cueva donde estás metido, pues. Entonces, el asunto es que la palabra de Dios echa abajo esa manera de pensar y de ver las cosas, y la palabra de Dios se contrapone a esa manera de pensar. Pero todo esto es parte de nuestro crecimiento y es parte de nuestra adoración. Imagínense todo lo que tenemos nosotros. Si nos ponemos como conjunto, imagínense todos los pensamientos que se han arraigado en nuestros corazones en el transcurso de todas nuestras vidas. Todo eso lo tiene que sacar Dios con su palabra. Proceso paulatino, es un proceso para que tú veas, para que tú funciones con la mente de Cristo, todo eso tiene que salir. Entonces tienes que tener esa fidelidad, ese deseo, esa abolición y ese amor por Dios para permitir lo que Él te programe a ti. Y es algo pues que toma tiempo, como pueden entender. Esto es lo que tenemos que aprender cuando llegamos a la doctrina de la adoración. Todo esto que les enseño en la verdadera adoración es por sujetarte a la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios, ir, recibir información y ponerla en vigencia. Eso es adorar a Dios. Ese es el corazón que está cercano a Dios. Entonces, si tu corazón está cercano a Dios, tú puedes abrir tu boca en oración, en adoración, en alabanzas, y cuenta. Y tiene significado profundo para ti. Pero no es el asunto nada más de cantar con la emoción y el corazón lejos de Dios. Nosotros nunca dejamos de crecer espiritualmente. Llegamos a la madurez espiritual y todavía, lo que sucede es que del punto de ventajoso de la madurez espiritual, ahora tú puedes ver cosas que antes no veías en la Biblia. Ahora tienen significado preciso, absoluto. ¡Wow! Que te dejan con la boca abierta y te das cuenta, mi Señor, ¿por qué yo no hice esto antes? ¿Por qué no me dirigí a ti anteriormente? ¿Ves? ¿Por qué? Porque las instrucciones que Dios tiene para tu vida son maravillosas. Te conduce a los lugares más excelsos que existen en la tierra. A lo máximo te lleva a Él. Entonces, nosotros tenemos que ver esto pues muy cercanamente. Lo que tenemos que aprender es cuando llegamos a la doctrina de la adoración, especialmente si tienen menos de 50 años de edad y han asistido a iglesias que enseñan la Biblia y las que no enseñan la Biblia, se van a dar cuenta que las iglesias operan de manera diferente. Pero todas se encuentran bajo el patrón descrito en Apocalipsis 2 y 3, que hay 7 iglesias, las cuales tienen un patrón de comportamiento que de Dios sacan, o sacan, por un lado, la palabra de Dios le dice, admonición, y por otro lado, bendición. Por un lado te dice, por otro lado te retribuye tus acciones porque están fuera de lugar en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Esas personas no están utilizando la palabra de Dios. Entonces, les voy a hablar de eso un poquito, porque hay iglesias que son muy sentimentales, otras que son muy litúrgicas. Y aquí tiene la palabra liturgia, pues se utiliza mucho esto en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa y en varias iglesias que hay un orden establecido en la liturgia, pues básicamente. La liturgia es el orden y forma que ha aprobado la iglesia para celebrar los oficios divinos y especialmente la misa. Incluso la misa es una liturgia. La misa es algo que no está en la Biblia, pero viene, esto ha venido en la cristiandad cortesía del paganismo, y ya les voy a explicar del que se trata. Segundo, el culto bíblico y oficial instituido por otras comunidades religiosas. Entonces ahí tenemos lo que dice nosotros la Real Academia Española, la definición que tiene. Estas iglesias que son litúrgicas son iglesias muy formales, tienen cierto orden de lecturas, de credos, tienen un orden en que están de pie, y en otro en que se sientan, y otros en que se ponen de rodillas, o sea que siempre hay un movimiento dentro de la iglesia y que mantiene a las personas pues atendiendo lo que le están diciendo. Hay ese comportamiento, ese ritual por el cual pasan. Hay velas encendidas, hay cánticos especiales dentro del proceso, hay cantos monotónicos, hay asistentes, hay ropa especial, hay incienso. Todo esto pertenece a lo que conocemos como las operaciones de la iglesia alta. Así se conoce pues en los círculos, en el círculo de la teología. Es la iglesia alta cargada con liturgia. Algunas de estas prácticas se remontan hasta el inicio de la cristiandad, y algunas fueron introducidas por el paganismo. Es más, mucho de lo que ustedes ven, por ejemplo, en la iglesia católica, una de las cosas que les he dicho es esa famosa tiara que tienen, ¿cómo se llama? Que tiene...
Esa es la forma de pez.
De pez, esa forma de pez habla del dios Dagón, que tiene esto, sí, esta formación es la formación del pez. Pues es un pez con escamas acá atrás y viene de Dagón. Si ustedes ven la figura de Dagón, tiene precisamente eso. Y eso es lo que se trae a la iglesia católica. También tienen, ¿ustedes han visto este símbolo de aquí? Que tiene el Papa, también viene... este es un bastón que él tiene. También tenemos la hostia con el sol, que es el dios Sol. Hay una serie de diferentes símbolos que utiliza la iglesia católica que provienen del paganismo. Simplemente. Pero las personas no se dan cuenta, esto no tiene que ver nada con la Biblia, esto son simplemente un sistema pues que se utiliza porque hay una amalgamación de la cristiandad y lo que es el paganismo. Las religiones que existían en Roma eran numerosas y claro estaba para amalgamar eso, pues las personas que entraron en los años 300 a ser parte de la iglesia eran personas que tenían puestos muy oficiales muy altos y no querían dejar eso, y cuando el Constantino dice o creen o se van del gobierno, ¿qué pasó? Todos creyeron, a su manera, claro está, porque no iban a dejar... Imagínense, en aquella se puede dejar una posición alta. Una persona que está acostumbrada a vivir una vida espectacular, una persona de esta tenía 10, 15 personas que le servían, le hacían la comida, le traían hielo de la montaña, tenían el abanico, que le hacían el abanico, le limpiaban la casa, le hacían todo. Si no tienes esa clase de entradas y esa clase de poder, tenías que hacerlo tú todo eso, y eso era horrible en esa época, pues. Entonces, claro está, esta gente se vierte dentro de la iglesia y se forma esta liturgia, es parte de todo el sistema litúrgico que se lleva a cabo hoy en día. ¿Se enseña algo de verdad? Sí, se enseña algo de verdad. La iglesia católica ha mantenido ciertos preceptos divinos como lo que es la Trinidad, lo que es la salvación, la muerte de Cristo sustitucionaria, pero a eso le agregan las obras y no... Pero también lo hacen eso pues las personas que se apegan al calvinismo, que si tú no perseveras entonces de verdad no eras salvo. O sea, siempre hay una manera diferente de ver las cosas. De todas maneras, dentro de la iglesia católica hay personas creyentes en el Señor Jesucristo, porque la salvación viene a través de la fe en el Señor Jesucristo, pero cuando le agregas todo lo demás, ya lo que pasa con la persona es que no crece espiritualmente, no puedes crecer. Si tú no estás en la plenitud del Espíritu Santo, no puedes crecer espiritualmente. Puedes llegar a ser una persona religiosa de primera calidad, pero no puedes crecer espiritualmente. ¿Por qué? A Dios hay que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, todo eso es parte pues de lo que son algunas iglesias. Algunas de estas prácticas se remontan entonces hasta el inicio de la cristiandad. En el otro extremo tenemos la iglesia baja y Lo que tenemos hoy en día se le conoce como la iglesia emergente. Es donde la persona se sienta en una de esas sillas llenas de grano, o sea, de frijolitos, la beanbag que le llaman, ¿verdad? Sacan la guitarra y comienzan a tocar la guitarra y todo el mundo se le pega a cantar. Que es muy bonito porque cuando hacía tertulia, para mí yo me recuerdo en Venezuela la iglesia católica tenía, yo asistía a la Salle en Venezuela y mis hermanas asistieron al Santo Domingo Sabio. Pero de todas maneras, yo me recuerdo que los jóvenes salían a cantar, muy bonito, los famosos villancicos y música muy bonita de casa en casa, y era todo muy bonito porque todo el mundo estaba junto. Pero, ¿qué peso tenía eso en el crecimiento? Ahora era muy bonito, más, uno lo añora, uno se recuerda, oye, qué lindo pasábamos cuando hacíamos eso, ¿verdad? Incluso cuando regresé a Venezuela una vez y vi, fue un colegio en la parte de arriba de Altamira, y vi todos los jovencitos pues uniformados de un colegio muy especial pues, y los niñitos ahí todos buscando y haciendo las verbenas y haciendo todo eso, muy bonito pues, pero en realidad pues no hay nada. Pero hoy en día pues de ahí ha salido ese asunto del canto, y alguien canta algo y todos vienen a pequeñas conversaciones acerca de lo que Dios es y puede significar, y claro está, también hablan de Jesús, y después se van a su casa pensando que han impresionado a Dios pues con esa clase de actividad. Y ese es el movimiento emergente en la iglesia. O sea que no hay mucha profundidad, sí hay, pues externamente sí se ve que hay un movimiento que hace amagos pues de adoración, y en realidad hay personas dentro de esos grupos que sí de verdad quieren adorar a Dios, pero no les enseñan más nada. Y si no conocen más nada, pues tú vas a adorar con lo que tienes. ¿Sí me explico? Entonces, y si la persona se siente bien, pues ahí queda. Pero el pastor, por ejemplo, tiene un cargo divino de alimentar a las ovejas de Dios. Porque son las ovejas de Dios las que nosotros alimentamos. Y la corona del pastor está vinculada al crecimiento espiritual de la iglesia. El pastor, si no alimenta a las ovejas, no recibe la corona. Muy interesante, ¿verdad? O sea que la gloria del pastor es la congregación que llega a madurez espiritual. Y eso sí está en la Biblia. Entonces, hay toda clase de cosas en el medio. Hay iglesias que tienen lo que se conoce hoy en día como adoración tradicional, que es más preciado a lo que nosotros hacemos, donde las personas cantan himnos tradicionales, o se utiliza la pantalla para hacer eso, o canciones más o menos modernas. Yo soy una de las personas que ha hecho letras para canciones seculares. A mí lo que me interesa es el contenido de la canción, que es el mensaje que se lleva a cabo, porque la música también, lo que hace la música es que también te da conocimiento del Evangelio, también te enseña. La música bien hecha, que está pegada a la palabra de Dios, te va a enseñar. Incluso la mayor parte de la iglesia hoy en día postmoderna, la mayor parte de la información bíblica que reciben es con las canciones. Y si esas canciones están equivocadas, la información bíblica que reciben es pésima, paupérrima, no hay crecimiento, en otras palabras. Entonces, normalmente hoy en día se han ido atrás de la influencia del movimiento contemporáneo de oración, donde en vez de tener un himnario, se ponen las palabras en la pantalla como karaoke, ¿verdad? Y la alabanza de adoración en el escenario, y cantan más que todo como artistas, como líderes de adoración, que como líderes de adoración, o sea, es más artista la voz y las personas la aplauden, etcétera. Que claro está, si eso es lo único que hay, con eso es lo único que se le puede dar, está bien pues, es lo único que tienes, pero el asunto es vertirse a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos enseñe a nosotros. De paso, la verdadera adoración es conocer a Dios, crecer y obedecerlo. Entonces, las personas en la congregación los pueden seguir o no lo siguen, pero nadie tiene copia de la música, y eso ha llegado a ser más y más el estandarte, especialmente los grandes o mega iglesias, donde hay grandes escenarios y la gente va, es mucho joven, eso llama mucho joven. Por ese lado es interesante. Pero el asunto es que se está canalizando esos jóvenes para aprender la palabra de Dios, o simplemente para tener un buen tiempo escuchando la música y cantando y adorando en ese sentido. Pues le llaman adoración, fíjate que yo mismo lo digo. Entonces, la mayor parte de los jóvenes son muy atraídos a este tipo de operación. Yo he visto ya hace unos 10 años atrás, comienzo a ver carteles en las iglesias que dicen adoración tradicional a las 10 de la mañana. Y después de eso te dicen adoración contemporánea a las 5 de la tarde, a los sábados y los viernes, para traer a los jóvenes, para que vengan a la iglesia y todo el mundo canta y se divierten ahí, y etcétera, etcétera, etcétera. O tienes muchos juegos también, juegos especiales que atraen a los jóvenes. Y claro está que todo esto lo tenemos que pensar muy bien de los dos lados, porque si esa actividad está canalizada para que los jóvenes vengan y aprendan la palabra de Dios, de eso se trata, ¿verdad? Pero si está canalizada simplemente para tener a estas personas divertidas y que conozcan un poquitito nada más, siempre uno dice, bueno, ¿qué prefieres? Que vengan a la iglesia y aprendan un poquito la palabra, o que vayan allá afuera y se los lleve el mundo. Pues la comparación es eso, bueno, que vengan a la iglesia y aprendan un poquito, pues, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que la verdadera adoración no es la alabanza. La alabanza es parte de la verdadera adoración. ¿Sí me explico? O sea, es un componente que es el componente del resultado del crecimiento espiritual. Cuando la persona crece espiritualmente y conoce a Dios, caramba, cuando tú alabas al Señor o lo estás alabando con todo tu corazón y sabes por qué lo estás haciendo. Entonces, las iglesias que están haciendo esto parecen crecer, tienen muchos más jóvenes ahí, atraen a muchísimas personas. ¿Y quién o qué tiene malo de que crezca una iglesia? Pues no tiene nada de malo, pues si crece y tiene un crecimiento rápido, muy bien. ¿Qué tiene de malo influenciar a muchas personas? Pues la verdad es que no tiene nada de malo, ¿verdad? A los jóvenes les gusta, se están cómodos con ese tipo de actividad. Pero si nosotros pensamos esto, lo ponemos bajo la lupa, ¿verdad? O el microscopio, lo tenemos que hacer porque es necesario pensar todas las cosas debidamente. Y el pragmatismo nos dice que está bien. Porque pragmáticamente, caramba, qué maravilla que venga la gente y se llene. Pero nosotros en esta iglesia buscamos jóvenes que vengan, porque nosotros sabemos que si vienen los jóvenes, vienen los padres. Pero el asunto es que no sabemos, en realidad al final, si eso va a tener mucho éxito en lo que corresponde al crecimiento espiritual. Si lo tiene, es una maravilla. Entonces, en estas épocas que vivimos, atraer a los jóvenes de una manera u otra está bueno. Pero si lo pensamos cuidadosamente, de los dos lados, no solamente del lado que dice es malo por esto, sino el que dice es bueno por esto, o es malo por esto también en este lado. O sea que tenemos que, lo estamos viendo de una manera más profunda, que nos permite nosotros ver pues el tema.
Pero también todo tiene que tener un inicio.
Todo tiene que tener un inicio, y todo se vale en el inicio, sí. Y yo en realidad, verdad, porque lo hemos hablado, pues yo no veo mucho de malo en el asunto de atraer personas. No veo nada de malo, si es por la música, pero lo que nos vamos a dar cuenta es que la música trae ciertas cosas que también alejan a la persona, a menos de que la música esté centrada en el asunto de enseñar la palabra de Dios. O sea que todas las canciones deben estar enseñando palabra de Dios. Deben de enseñar la palabra de Dios y tiene que hacerse en orden. O sea, no es una música que azote, una música desordenada con liturgia o con letra que explica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ordenada. ¿Sí me explico? O sea que todo esto hay que verlo pues cuidadosamente. Llega a ser parte de este preludio al estudio de la palabra de Dios, que en realidad pues o disminuye nuestra capacidad para concentrarnos y enfocarnos en el mensaje. Ese es el tema pues. El tema es que se conforme a la verdad bíblica. ¿Y qué clase de alabanza se incorpora mejor con la enseñanza expositiva de la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros... El resultado final de la iglesia es que tiene que llevar, canalizar a las personas a la enseñanza expositiva. Porque la verdadera adoración emana de la enseñanza expositiva. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual es el que nos hace a nosotros ver las cosas del punto de vista divino. O sea que todo tiene que canalizarse hacia ese lugar, hacia la enseñanza expositiva. Y contribuye, yo estoy de acuerdo. Si no contribuye, no estoy de acuerdo. Y lo que hemos visto en las iglesias posmodernas es que hoy en día tienes 30 minutos, 40 minutos de música y 15 minutos de enseñanza bíblica. O sea que es una enseñanza anémica, una enseñanza que no construye. Es un poquito eso, es atole, es ir a la iglesia a recibir atole, nada, un poquito de atole, tac, 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 vete para tu casa, pero déjame el dinero aquí. Antes de irte para tu casa, deja el dinero, porque es a Dios a que estás, o sea, ¿sí me explico? O sea que el asunto es que nosotros tenemos que ver las cosas de la forma correcta. Hay algunas cosas que podemos hacer con las canciones que llegan a ser parte del preludio al estudio de la palabra de Dios, que en realidad disminuye nuestra capacidad para concentrarnos y enfocarnos en el mensaje. Hay un libro que está hecho pues por una persona que está vinculada no con la iglesia, sino con la filosofía, que nosotros lo podemos tener. Hay un libro que está enseña las cosas del punto de vista de la filosofía platónica. Se llama El cierre de la mente americana, escrito por Adam Bloom. Y en el tercer capítulo de este libro ofrece una crítica decente de lo que ocurre con la música y cómo esta afecta la manera de pensar de una persona. Los grandes líderes, ya bien sean tiranos o no tiranos, por ejemplo, en Alemania, la música que utilizaba Hitler era una música que llevaba a la gente a un fervor extraordinario. Por ejemplo, los himnos militares y la... Hay música nacionalista que te hace subir un hervor que aceptas todo porque emocionalmente estás cargado, pues. Tienen todos cargados para hacer eso. Pero si la música te carga para no oír la palabra de Dios, o te cansa ya, tienes todas las dendritas y todo el sistema operativo de tu mente en el máximo, ya no puedes, ya te gastaste toda la energía que tenías en la música y ya no puedes entender el mensaje porque estás cansado. Sí, no, esas son las músicas fuertes. El asunto es que nosotros tenemos que entenderlo. No vamos a echar a un lado la música, porque la música es muy importante. El asunto es entenderlo desde el punto de vista bíblico. Y eso es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que vamos a ir a diferentes palabras que se encuentran en la Biblia para tener la definición bíblica de lo que es la adoración. Ya han visto, pues, un pequeño destello de lo que se trata. Tiene que ver con la obediencia, más que todo. Un corazón lleno de la palabra de Dios. Que hay que seguir a Dios con el corazón y después alabarlo con los labios. No alabarlo con los labios y tener el corazón lejos de Dios. Y hacia ahí se dirige todo esto, pero les voy a dar más información para, de esa forma, pues, estar todos en la misma página.
Tiene que todo complementado,
para todo el lugar, todo ordenadamente. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu palabra y para poder hacer tu voluntad en adoración. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.